Crepúsculo de los ídolos.
Schopenhauer habla de la belleza con un ardor melancólico. ¿Por qué? Porque ve en ella un puente por el cual se puede ir más lejos y en el cual se adquiere el ansia de ir más lejos. La belleza es para él la emancipación de la voluntad por algunos momentos y atrae hacia así la emancipación eterna. La elogia, sobre todo como redentora del poco de la voluntad, de la sexualidad. En lo bello, ve la negación del genio de la reproducción. ¡Santo extravagante! Hay quien te contradice, la naturaleza. ¿Por qué hay belleza en los sonidos, en los colores, en los perfumes y en los movimientos rítmicos de la naturaleza? ¿Qué es lo que impulsa la belleza a manifestarse al exterior? Felizmente también le contradice un filósofo, y no de los peores, el divino Platón, como le llama el mismo Schopenhauer, sostiene con su autoridad otra tesis, que toda belleza impulsa la reproducción y que este es precisamente su efecto natural, desde la grosera sensualidad al más elevado espiritualismo. 23. Platón va más lejos. Dice con una inocencia para la cual se necesita ser griego, que no habría filosofía platónica si no hubiera existido hermosos mancebos en Atenas, puesto que en su contemplación es lo que transporta el alma de los filósofos en un delirio erótico y no le deja punto de reposo hasta que no han desaparecido la simiente de todas las cosas elevadas por un mundo tan bello. Aquí tenemos otro santo no menos extravagante. ¿No cree uno a sus ojos, suponiendo que se crea Platón? Se adivina, al menos que en Atenas se filosofaba de otro modo. Desde luego, todo se hacía público, nada menos griego que consagrarse solitariamente a tejer telas de araña con las ideas. Amor, intelectuales dei, a la manera de Spinoza. Más bien habría que definir la filosofía tal como la predica Platón, como una especie de palestra erótica que contenía y profundizaba la antigua gimnasia agonal con todas sus condiciones previas, que es lo que resulta en último término de este erotismo filosófico de Platón, una nueva forma del arte del agón griego, la dialéctica. Recordaré contra Schopenhauer y en favor de Platón que toda la elevada cultura literaria de la Francia clásica gira en torno de motivos sexuales. En ella pueden buscarse por todas partes la galantería, los sentidos, la lucha sexual, la mujer. No hay miedo de que se le busque en vano. 24. El arte por el arte. La lucha contra la finalidad en el arte es siempre una lucha contra las tendencias moralizadoras, contra la subordinación del arte de la moral. El arte por el arte quiere decir que el diablo se lleve a la moral. Esa misma enemistad delata el poder preponderante todavía de aquella preocupación, pero cuando se escucha del arte, el fin de edificar y de mejorar a los hombres, no se sigue de ahí que el arte deba carecer en absoluto de un fin, de una aspiración y de un sentido, que sea, en una palabra, el arte por el arte, la serpiente que se muerde la cola. No tener fin antes que tener un fin moral. Así habla la pasión. Pero un psicólogo pregunta, por el contrario, ¿qué es lo que hace toda especie de arte? ¿No alaba? ¿No glorifica? ¿No aísla? Además de esto, el arte fortalece o debilita ciertas evaluaciones. ¿Es esto un accesorio, una cosa accidental? ¿Es algo en que el instinto artístico no toma participación completa? ¿Es que la facultad de poder del artista no es la condición primera del arte? El instinto más hondo del artista va al arte, o bien no corre hacia el arte, sino hacia la vida, hacia un deseo de vida. El arte es el gran estimulante de la vida. ¿Cómo hemos de concebirle sin fin, sin aspiraciones? ¿Cómo hemos de llamarle el arte por el arte? Queda aún otra cuestión. ¿No muestra el arte muchas cosas que toma de la vida feas, duras, dudosas, etcétera? Emanciparse de la voluntad y la intención de Schopenhauer que atribuía al arte disponer a la resignación era para él la gran utilidad de la tragedia que veneraba. Pero esto, como he dado a entender, es la óptica de un pesimista, es el mal de ojo y hay que apelar de esta opinión a los artistas mismos. ¿Qué sentimiento suyo nos comunica el artista trágico? ¿Lo que afirma no es precisamente la falta de temor ante lo terrible e incierto? Ese estado es un deseo superior y el que le conoce, le honra, con los mayores homenajes y necesita comunicarle, suponiendo que sea artista, genio de la confidencia. El valor y la libertad del sentimiento ante un enemigo poderoso, ante un revés sublime, ante un problema que espanta, es el estado triunfante que elige y glorifica el artista trágico. Ante lo trágico, el consejo de guerra de nuestra alma celebra sus saturnales. El que está habituado al dolor y le busca, el hombre heroico celebra su existencia en la tragedia. Y el artista trágico ofrece a su vida la copa de esa crueldad, la más dulce de todas. 25. Amoldarse a los hombres, tener casa abierta en el corazón, es liberal, pero no es más que liberal. Se distingue a los corazones que sólo son capaces de una hospitalidad distinguida con las numerosas ventanas que tienen las persianas echadas. Los mejores aposentos están vacíos. ¿Por qué? Porque esperan huéspedes a los cuales no se puede tratar de cualquier manera. 26. No nos estimamos lo bastante cuando hablamos de los demás. Lo que verdaderamente nos acontece no es elocuente. Aunque los acontecimientos quisieran, no podrían comunicarse por sí mismos. Carecen de palabras. Estamos por encima de las cosas que podemos comunicar por medio de palabras. En todos los discursos hay algo de desprecio. Al parecer el lenguaje no ha sido inventado más que para las cosas mediocres, vulgares, comunicables. Con el lenguaje, el que habla empieza a vulgarizarse. Extracto de una moral para sordomudos y demás filósofos. 27. Ese cuadro es encantador. La mujer literata, descontenta, excitada con las entrañas huecas, escuchando siempre con curiosidad, dolorida el imperativo que desde los sosterraños de su organismo murmura. Aut liberi, aut libri. La mujer literata, bastante ilustrada para escuchar la voz de la naturaleza, hasta cuando habla en latín. Y por otra parte, bastante vanidosa para decirse a sí misma en secreto y en su propio idioma, me veré, me leeré, me extasiaré y diré, ¿es posible que tenga yo tanto talento? 28. Los impersonales hablan. Nada tan fácil para nosotros como el ser prudentes, sufridos, superiores. Destilamos el óleo de la indulgencia y de la simpatía, llevamos la justicia hasta el absurdo, lo perdonamos todo. Por eso deberíamos crearnos de vez en cuando una pasioncilla, un vicio personal. Eso puede amargarnos y entre nosotros nos haría reír quizá. ¿Y de qué nos servirá eso? No nos queda otra manera de vencernos a nosotros mismos. Es nuestro ascetismo, nuestra manera de hacer penitencia. Hacerse personal es la virtud de los impersonales. Esa es la plaza del mercado. 29. De un examen de doctorado, ¿cuál es el objeto de toda instrucción superior? Convertir al hombre en una máquina. ¿Qué medios hay que emplear para ello? Enseñar al hombre a aburrirse. ¿Cómo se consigue esto? Con la noción del deber. ¿Qué modelo debe proponerse? El filólogo que enseña a trabajar sin descanso. ¿Cuál es el hombre perfecto? El funcionario del Estado. ¿Cuál es la filosofía que da la fórmula superior para el funcionario del Estado? La de Kant. El funcionario como cosa en sí, colocado sobre el funcionario como apariencia. 30. el derecho a la majadería. El trabajador fatigado que respira lentamente, que tiene la mirada tierna, que deja correr las cosas, esa figura típica que se encuentra ahora en el siglo del trabajo y del imperio, en todas las clases de la sociedad echa mano al arte, incluso del libro, aunque más todavía del periódico, y mucho más aún de los hermosos paisajes de Italia, por ejemplo. El hombre de la tarde, con los instintos salvajes dormidos, de que habla Fausto, tiene necesidad de veraneo, de baños de mar, de ventisqueros, de bayriur. En épocas como la nuestra, el arte tiene derecho a la imbecilidad, como una especie de vocación o de vacación del ingenio, de la verbosidad y del sentimiento. Wagner lo comprendió, la reina Torquays, la imbecilidad contribuye a reponer las fuerzas. 31. Otro problema de régimen. Los medios de que se valía Julio César para preservarse de achaques y dolores de cabeza eran grandes caminatas, un género de vida como la sencilla posible, permanecía constante al aire libre, ejercicio continuo. Tales son, en general, las medidas de preservación que exige la extremada vulnerabilidad de esa delicada máquina de trabajo a la más alta presión de esa máquina que llamamos genio. 32. Habla el inmoralista. No hay cosa más contraria a los gustos del filósofo que el hombre que desea. Cuán admirable le parece el hombre cuando le ve en sus actos y observa en él al más animoso, al más astuto y al más sufrido de los animales. ¿Hasta cuándo se ve comprometido en los trances más apurados? Pero el filósofo desprecia al hombre que desea y también lo que puede parecer apetecible y en general todo género de deseo, todos los ideales del hombre. Si un filósofo pudiera ser nihilista, lo sería, porque encuentra la nada detrás de todos los ideales, y ni siquiera la nada, sino algo peor, lo fútil, lo absurdo, lo morboso, lo cansado, toda clase de pozos en el cubilete vacío de la existencia. ¿Por qué el hombre tan venerable, en cuanto realidad, no merece estimación cuando desea? Es necesario que compense sus actos, la tensión de la inteligencia y la voluntad que requiere todo acto, con una parálisis en lo imaginario y en lo absurdo. La historia de los deseos ha sido hasta ahora la parte vergonzosa del hombre. No hay que leer mucho tiempo esa historia. Lo que justifica al hombre es su realidad y le justificará eternamente. ¿Y cuánto más vale el hombre real si se le compara con el hombre ideal cualquiera, con un hombre que no es más que un amasijo de deseos, de ensueños y de mentiras? El hombre ideal es contrario a los gustos del filósofo. 33. Valor natural del egoísmo. El amor a sí mismo vale en relación al valor filosófico del que lo practica. Puede valerse mucho o puede ser indigno y despreciable. Cada individuo debe ser apreciado según represente la línea ascendente o la línea descendente. Juzgando de esta manera al hombre, se obtiene también el canon que determina el valor de su egoísmo. Se representa la línea ascendente, su valor es efectivamente extraordinario, y en interés de la vida total, que con él da un paso hacia adelante. El cuidado de su conservación y de crear su optimum de condiciones vitales debe ser extremado. El hombre aislado, el individuo, tal como le han entendido hasta ahora el pueblo y los filósofos, es un error. En sí no es nada, no es un átomo, un eslabón de la cadena, una herencia del pasado, sino que es toda la línea del hombre hasta llegar a él mismo. Si representa la evolución descendente, la ruina, la degeneración crónica, la enfermedad, en general las enfermedades son ya síntomas de degeneración y no causas de esta. Su valor es bien escaso, y la mera equidad exige que usurpe al menos lo menos posible a los hombres de constituciones perfectas, puesto que él no es más que un parásito. 34. Cristiano y anarquista. Cuando el anarquista, como vocero de las capas sociales en decadencia, reclama con hermosa indignación el derecho a la justicia, a la igualdad, habla bajo la presión de su propia incultura, que no sabe comprender que su pobreza consiste en la pobreza de vida. Hay en él un instinto de causalidad que le impulsa a discurrir así: alguien debe de tener la culpa de mi malestar. Esa hermosa indignación le hace ya un bien por sí sola. Es un verdadero placer para un hombre kidán hacerse injuriar, en lo cual encuentra una cierta embriaguez de poder. La queja, el mero hecho de quejarse, puede dar a la vida un aliciente que la haga soportable. En toda queja hay una dosis refinada de venganza, se echa en cara el propio malestar, y en algunos casos hasta la bajeza como una injusticia o como un privilegio inocuo a los que encuentran en condiciones más favorables. Puesto que soy un canalla, tú debes serlo también. Con esta lógica se hacen las revoluciones. Las lamentaciones no valen nada jamás, proceden siempre de la debilidad. No hay diferencia esencial entre atribuir nuestro propio malestar a los demás, como hace el socialista, o atribuírnoslo a nosotros mismos, como hace el cristiano. En ambos casos alguien debe de ser el culpable, y lo más indigno es que el que padece receta su dolor la miel de la venganza. Los objetos de esa necesidad de venganza nacen, como los objetos de las necesidades del placer, de causas ocasionales. En el que padece encuentra en todas partes razones para refrescar su odio mezquino. Si es cristiano, lo repito, los encuentra en sí mismo. El cristiano y el anarquista son decadentes. Cuando el cristiano condena, difama y ennegrece el mundo, lo hace llevado del mismo instinto que impulsa al obrero a condenar, difamar y ennegrecer la sociedad. El juicio final es el consuelo de la venganza, es la revolución, tal como lo conciben los trabajadores, solo que para tiempos más remotos. 35. Crítica de la moral de decadencia. Una moral altruista, una moral en que se debilita el amor a sí mismo, es de cualquier manera que se considere una cosa mala. Esto, siendo verdad respecto a los individuos, lo es ante todo aplicado a los pueblos. Falta lo mejor cuando empieza a echarse de menos el egoísmo. Elegir instintivamente lo perjudicial, dejarse seducir por motivos desinteresados, es casi la fórmula de la decadencia. No mirar por su interés es sencillamente la hoja de parra moral con que se tapa una realidad muy diferente. Fisiológicamente quiere decir esto: no sé dónde hallar mi interés, descomposición en los instintos. Hombre acabado el que se torna altruista. En lugar de decir ingenuamente yo no valgo nada, la mentira moral dice por boca del decadente: nada hay que tenga valor, la vida no vale nada. Semejante juicio acaba por convertirse en un gran peligro, pues es contagioso. Sobre el suelo mórbido de la sociedad crece una vegetación tropical de ideas, ya bajo la forma de religión, cristianismo, ya bajo la forma de filosofía, schopenhauerismo. Y ocurre que semejante vegetación de plantas venenosas nacidas de la corrupción envenena la vida con sus emanaciones durante siglos. 36. La moral de los médicos, o la moral para médicos. El enfermo es un parásito de la sociedad. Cuando se llega a cierto estado no es conveniente vivir más tiempo. La obstinación en vegetar, cobardemente esclavo de médicos y potingues, cuando se ha perdido ya el sentido de la vida y el derecho a la vida, debería inspirar a la sociedad un desprecio profundo. Los médicos podrían ser intermediarios de ese disgusto. Nada de recetas. Que con cada nuevo día caiga sobre los enfermos una nueva dosis de tedio. Hay que crear una nueva responsabilidad, la del médico, para todos los casos en que el interés más elevado de la vida ascendente, exige que se aparte y atropelle sin compasión la vida degenerada en nombre del derecho a vivir. Morir altivamente cuando ya no es posible vivir altivamente. La muerte libremente escogida En el día señalado, con lucidez y corazón alegre, en medio de niños y de testigos, cuando todavía es posible un adiós real, cuando el que nos abandona existe todavía y es verdaderamente capaz de evaluar lo que ha querido y lo que ha perseguido, de recapitular su vida. Todo esto está en oposición con la desdicha comedia que representa el cristianismo a la hora de la muerte. Jamás se perdonará al cristianismo el abusar de la debilidad del moribundo para violentar su conciencia y tomar la actitud del moribundo como pretexto para un juicio acerca del hombre y de su pasado. Se trata aquí de, a pesar de todas las cobardías, de la preocupación de restablecer la apreciación exacta, es decir, fisiológica, de lo que se llama la muerte natural, esa muerte que, en definitiva, no es más que un suicidio. Se muere siempre porque uno mismo quiere. Con todo, la muerte en condiciones más despreciables es aquella que no viene en un momento elegido de antemano, muerte de cobarde. Por amor a la vida, se debería desear una muerte libre y consciente, sin azar y sin sorpresa. En fin, aquí va un consejo para los señores pesimistas y demás decadentes. No está en nuestra mano el no haber nacido, pero podemos reparar esa falta, pues a veces es una falta. El hecho de suprimirse es el más estimable de los actos, casi da derecho a vivir. La sociedad, qué digo, la vida misma, saca de él mayor utilidad que de la pasada en el renunciamiento entre palideces y virtudes. Libra el que tal hace a la vida de una objeción. El pesimismo puro, el pesimismo radical, no se demuestra más que refutándose a sí mismo, señores pesimistas. Tienen que dar un paso más en el camino de la lógica. No basta negar la vida con la voluntad y la representación, como hizo Schopenhauer. Ante todo, hay que negar a Schopenhauer. El pesimismo, digámoslo de pasada, por contagioso que sea, no aumenta el estado morboso de una época o de una raza. En conjunto, es la expresión de ese estado. Se sucumbe a él como se sucumbe al cólera. Hay que tener predisposiciones. El pesimismo en sí no engendra un decadente más. La estadística muestra que los años en que se hace estragos el cólera no se distinguen de los demás en cuanto a la cifra total de la mortalidad. 37. ¿Nos hemos vuelto más morales? Como era de esperar, toda la ferocidad del embrutecimiento moral que en Alemania pasa por ser la moral misma, se ha venido encima en mi noción del más allá del bien y del mal. Podría contar cosas graciosas acerca de esto. Primeramente, se ha querido hacerme comprender la innegable superioridad de nuestro tiempo en punto a moral, nuestro verdadero progreso en esta esfera. Imposible admitir que un César Borgia, comparado con nosotros, pueda ser presentado como un hombre superior, como una especie de superhomo, según había hecho yo. Un redactor suizo del Bonds, no sin manifestarse el aprecio que le inspiraba el valor de semejante empresa, llegó hasta comprender que contra mi obra yo me proponía la abolición de todos los sentimientos honrados. Muchas gracias. Me tomo la libertad de contestar planteando esta cuestión. ¿Nos hemos vuelto más morales? El que todo el mundo lo crea es ya una prueba de lo contrario. Nosotros, los hombres modernos, muy dedicados, muy susceptibles, obedeciendo a mil consideraciones diversas, nos figuramos, en efecto, que esos tiernos sentimientos de humanidad que representamos, esa unanimidad de la indulgencia en la tendencia a socorrer al prójimo y en la confianza recíproca, son un progreso real y verdadero, y que en todo esto estamos muy por encima de los hombres del Renacimiento. Pero todas las épocas piensan de la misma manera. Es cierto que no nos atreveríamos a colocarnos en las condiciones del Renacimiento y que no osamos siquiera figurárnoslo. Nuestros nervios no soportarían semejante realidad y no hay que decir si la soportarían nuestros músculos. Pero esa impotencia no prueba el progreso sino una constitución diferente y más tardía, más débil, más delicada, más susceptible de donde emana necesariamente una moral llena de miramientos. Eliminemos con el pensamiento nuestra delicadeza, nuestro retraso, nuestra serenidad fisiológica y nuestra moral de humanización, pierde enseguida su valor en sí, ninguna moral tiene valor, de tal suerte que a nosotros mismos nos inspiraría desprecio. Por otra parte, podemos estar seguros de que nosotros, los modernos, con nuestro humanitarismo cuidadosamente guateado, que teme tropezar hasta con una piedra, hubiéramos ofrecido a los contemporáneos de César Borgia una comedia que les hubiera hecho morirse de la risa. En efecto, con nuestras virtudes modernas somos ridículos sobre toda ponderación. La disminución de los instintos hostiles y que mantienen la desconfianza alerta, y este sería en todo caso nuestro progreso, no representa más que una de las consecuencias de la disminución general de la vitalidad. Cuesta 100 veces más trabajo y requiere 100 veces más precauciones el conseguir que se logre una existencia tan dependiente y tan tardía. En vista de ello, los hombres se auxilian mutuamente y puede decirse que cada uno de ellos es en mayor o menor medida enfermo y enfermero. A esto llamamos virtud, pero los hombres que conocieron una vida diferente, una vida más abundante, más pródiga, más exuberante, lo habrían calificado de cobarde, quizás de bajeza, de moral, de viejas. La dulcificación de nuestras costumbres, tal es mi idea y, si se quiere, mi descubrimiento, es una consecuencia de nuestra debilitación. La dureza y la atrocidad de las costumbres pueden ser, en cambio, efecto de una superabundancia de vida, pues entonces se puede arriesgar mucho, afrontar mucho y también disipar mucho. Por lo que antes era la sal de la vida, sería para nosotros veneno. Para ser indiferentes, lo cual es también una forma de fuerza, somos demasiado viejos y hemos llegado demasiado tarde. Nuestra moral de la compasión, contra la cual ha sido el primero en dar la voz de alarma, ese estado de ánimo que se podría llamar de impresionismo moral, es ante todo una manifestación de la superexcitabilidad fisiológica, propia de todos los decadentes. Ese movimiento que en la moral de la piedad schopenhaueriana he tratado de presentar con cierto aspecto científico, tentativa poco afortunada, es el movimiento propio de la decadencia en moral, y en tal concepto tiene parentesco próximo con la moral cristiana. Las épocas vigorosas, las civilizaciones aristocráticas, dieron en la compasión, en el amor al prójimo, en la falta al egoísmo y de independencia, algo que les parecía despreciable. Hay que medir las épocas con arreglo a las fuerzas positivas, y desde ese punto de vista el Renacimiento, tan pródigo y tan rico en fatalidad, se nos presenta como la última de las grandes épocas, y nosotros, los hombres modernos, con nuestra ansiosa prevención personal y nuestro amor al prójimo, con nuestras virtudes del trabajo, de sencillez, de equidad y de exactitud, nuestro espíritu coleccionador, económico y maquinal, vivimos en una época de debilidad. Esa debilidad es lo que produce y lo que al par exige nuestras virtudes. La igualdad, cierta asimilación efectiva que se manifiesta en la teología o en la teoría de la igualdad de derechos, pertenece esencialmente a una civilización descendente. Los abismos entre hombres y hombres, entre una clase y otra, la multiplicidad de tipos, la voluntad de ser cada uno algo, de distinguirse, lo que yo llamo el patos de las distancias, es lo propio en las épocas fuertes. La fuerza de expansión, la tensión entre los dos extremos, es cada día menos. Los mismos extremos se borran y se confunden en la analogía. Todas nuestras teorías políticas y las constituciones de nuestros estados, sin exceptuar el imperio alemán, son consecuencias necesarias, necesidades lógicas de la degeneración. La acción inconsciente de la decadencia ha llegado a dominar hasta en el ideal de ciertas ciencias particulares. Contra toda la sociología inglesa y francesa formulo la misma objeción. No conoce por experiencia más que los productos de la descomposición de las sociedades, e inocentemente toma sus propios instintos de descomposición por norma de los juicios sociológicos. La vida declinante, la disminución de todas las fuerzas organizadoras, es decir, de todas las fuerzas que separan, que abren abismos, que subordinan y ordenan, eso es lo que hoy se formula como ideal en la sociología. Nuestros socialistas son decadentes, pero Spencer es también un decadente. El triunfo del altruismo le parece cosa apetecible. 38. Mi concepto de la libertad. El valor de una cosa consiste muchas veces no en lo que se gana al adquirirla, sino en lo que se paga por obtenerla, en lo que cuesta. Citaré un ejemplo. Las instituciones liberales dejan de ser liberales tan luego como son adquiridas. No hay, después de que esto acaece, cosa tan radicalmente nociva para la libertad como las instituciones liberales. Ya se sabe a dónde conducen. Minan sordamente la voluntad de dominio, son la nivelación de la montaña y del valle erigida en moral. Hacen al hombre pequeño, cobarde y ávido de placeres. El triunfo de las cabezas de ganado de rebaño las acompaña. Liberalismo equivale a embrutecimiento rebañego. Esas mismas instituciones, mientras hay que luchar por ellas, producen consecuencias diferentes, pues favorecen de una manera poderosa el desenvolvimiento de la libertad. Mirándolo, como más despacio se advierte que es la guerra la que produce estos efectos, la guerra por los instintos liberales, que en cuanto la guerra deja subsistir los instintos antiliberales. La guerra educa para la libertad, porque ¿qué es la libertad? Es tener voluntad de responderte sí, es mantener las distancias que nos separan, es ser indiferente a las penas, a las asperezas, a las privaciones, a la vida misma. Es hallarse dispuesto a sacrificar los hombres a una causa. Libertad significa que los instintos viriles, los instintos alegres de guerra y las victorias predominan sobre los demás instintos, por ejemplo, sobre el de la dicha. El hombre libre y mucho más el espíritu libre pisotea esa especie de bienestar despreciable con que sueñan los tenderos, los cristianos, las vacas, las mujeres, los ingleses y demás demócratas. El hombre libre es guerrero. ¿Cómo se mide la libertad de los individuos y en los pueblos? Por las resistencias que hay que vencer, por el trabajo que cuesta llegar a lo alto. El tipo más elevado del hombre libre hay que buscarle allí donde hay que vencer más fuerte resistencia a 5 pasos de la tiranía, en el umbral mismo del peligro de la servidumbre. Esto es fisiológicamente verdadero si se entiende por tiranía instintos terribles e implacables que provocan para contenerlos el máximo de autoridad y de disciplina. El arquetipo de esta clase de Julio César, y también es verdadero políticamente, hasta basta echar una ojeada a la historia para comprobarlo. Los pueblos que han tenido algún valor, que han ganado algún valor, no lo han ganado con instituciones liberales. El gran peligro lo hizo dignos de respeto. Ese peligro que es lo único que nos enseña a conocer nuestros recursos, nuestras virtudes, nuestros medios de defensa, nuestro ingenio, y que nos constriñe a ser fuertes. Primer principio, es preciso tener necesidad de ser fuerte, de lo contrario, no se llega jamás a serlo. Las sociedades aristocráticas, como Roma y Venecia, eran grandes escuelas, verdaderas incubadoras de hombres fuertes, de la especie más enérgica de hombres que ha existido. Entendieron la libertad exactamente en el mismo sentido en que yo la entiendo, como algo que se tiene y no se tiene a la vez, que se quiere, que se conquista. 39. Crítica del modernismo. Nuestras instituciones no valen nada. En esto está conforme todo el mundo, pero la culpa no es de ellas, sino nuestra. Como todos los instintos de que han provenido esas instituciones se han extraviado, ellas a su vez se nos escapan porque no acertamos a adaptarnos a ellas. En todos los tiempos, la democracia ha sido la forma de descomposición de la fuerza organizadora. En mi libro Humano, demasiado humano, capítulo primero, 3.18, califiqué ya a la democracia moderna y a sus paliativos, tales como el imperio alemán, de una de tantas formas de la decadencia de la fuerza organizadora. Para que haya instituciones es necesario que haya un género de voluntad, de instinto, de imperativo antiliberal ante la maldad. Una voluntad de tradición, de autoridad, de responsabilidad, cimentada sobre siglos de solidaridad encadenada a través de los siglos, desde el pasado al porvenir, infinitum. Cuando esa voluntad existe, se funda algo como el Imperio Romano o como Rusia, la única potencia que tiene hoy esperanzas de alguna duración, que puede esperar, que puede prometer algo, esa Rusia que representa la idea contraria a la de la miserable manía de los pequeños estados europeos, de la nerviosidad europea, que ha entrado en su periodo crítico con la fundación del Imperio Alemán. Todo el occidente carece de esos instintos, de donde nacen las instituciones, de donde nace el porvenir. Se vive al día, se vive muy deprisa, se vive sin responsabilidad alguna, y esto precisamente es lo que se llama libertad. Todo lo que hace que las instituciones sean instituciones es despreciado, odiado, descartado. Se creen los hombres nuevamente en peligro de esclavitud en cuanto se oye la palabra autoridad. La decadencia del instinto de evaluación de nuestros políticos, de nuestros partidos políticos, llega hasta preferir instintivamente lo que precipita el fin. Testigo de ello es el matrimonio moderno. Aparentemente ha perdido toda su razón de ser, porque esto no es una objeción contra el matrimonio, sino contra el modernismo. La razón del matrimonio residía en la responsabilidad jurídica exclusiva del hombre. De esta manera había un elemento preponderante en el matrimonio, mientras que ahora cojea en ambos pies. La razón del matrimonio consistía en el principio de su indisolubilidad, lo cual significaba no poco frente al azar de los sentimientos, de las pasiones, de los impulsos del momento. Consistían también en la responsabilidad de las familias en cuanto a la elección de los esposos. Con la indulgencia creciente hacia el matrimonio por amor, se han destruido las bases mismas del matrimonio. Todo lo que le erigía en institución. Jamás se ha fundado una institución sobre una idiosincrasia. Por eso lo repito, no se puede fundar el matrimonio en el amor. Se funda sobre el instinto de la especie, sobre el instinto de la propiedad. La mujer y los hijos eran una propiedad. Sobre el instinto de dominación que se organiza en la familia, que crea una pequeña sociedad que necesita de hijos y herederos para conservarse fisiológicamente también, y en la medida del poder adquirirlo, de la influencia, de la riqueza, para preparar dilatadas misiones, una solidaridad del instinto de los hijos. El matrimonio como institución contiene ya la afirmación de la forma de organización mayor y más duradera. Si la sociedad considerada como un todo no puede fijarse, no puede fiarse de sí misma hasta las generaciones más remotas, el matrimonio carece de sentido. El matrimonio moderno ha perdido su significación, por consiguiente, se le suprime. 40. El problema obrero. La necedad, o mejor dicho, la degeneración del instinto que late en el fondo de todas las necedades, es lo que hace que haya problema obrero. Hay ciertas cosas sobre las cuales no se plantean problemas, primer imperativo del instinto. No comprendo qué se quiere hacer del obrero europeo. ¿No se ha hecho de él ya una cuestión? Se encuentra excelentemente situado para no cuestionar, y esta posición mejora de día en día. En último término, tiene a su favor el número. Hay que renunciar por completo a la esperanza de que se desarrolle una especie de hombres modernos, de hombres modestos y frugales, una clase que corresponda al tipo de chino. Esto hubiera sido lo racional y habría respondido a una necesidad, pero no se ha perdonado medio para aniquilar en germen la condición indispensable a semejante estado de cosas. Con imperdonable aturdimiento se ha destruido los instintos que hacen posible a los trabajadores como clase. Se ha declarado al obrero apto para el servicio militar, se le ha concedido el derecho de asociación, se le ha otorgado el veto. ¿Qué tiene de extraño que su existencia le parezca una calamidad? ¿O hablando en el lenguaje de la moral, una justicia? Si se quiere el fin, hay que querer los medios. si se quieren esclavos, es locura otorgarles lo que les convierte en amos. El crepúsculo de los ídolos. Segundo, pondré un ejemplo: en todos los tiempos se ha querido mejorar al hombre. En rigor, esto es lo que llamamos moral. Pero debajo de la palabra moral se encuentran tendencias muy diferentes: la domesticación de la bestia humana y la cría de una especie determinada de hombre son un mejoramiento, y esas nociones zoológicas las únicas que expresan realidades, pero realidades que ignora el mejorador típico, el sacerdote, y de las cuales nada sí quiere saber. Llamar mejoramiento a la domesticación de un animal suena en nuestros oídos casi como una broma. ¿Quién sabe lo que sucede en zoología? Con todo, dudo mucho que la bestia resulte mejorada. Si la debilita, se la hace menos peligrosa con el sentimiento deprimente de miedo, con el dolor y las heridas, se hace de ella una bestia enferma. Lo mismo le sucede al hombre domesticado a quien el sacerdote ha vuelto mejor. En los primeros tiempos de la Edad Media, en que la iglesia era más que nada una caza de fieras, se cazaban con frecuencia los hermosos ejemplares de las bestia rubia. Se mejoraba, por ejemplo, a los nobles germanos. ¿Y qué quedaba? ¿A qué quedaba reducido después de esto uno de aquellos hermanos a quien se había hecho mejor metiéndolo en un convento? A una caricatura de hombre, a un engendro, se había hecho de él un pecador, estaba enjaulado, se le había encerrado en medio de las espantosas ideas. Enfermo y miserable, se aborrecía a sí mismo, hasta lleno de odio contra los instintos de la vida, lleno de desconfianza hacia todo lo que seguía siendo fuerte y feliz. En una palabra, era cristiano. Hablando fisiológicamente en la lucha con la bestia, hacerla enfermar es acaso el único medio de debilitarla. La iglesia lo ha comprendido perfectamente, ha corrompido al hombre, le ha debilitado y reivindica el mérito de haberle vuelto mejor. Tercero, fijémonos en otro caso de lo que se llama moral. El caso de la cría de una determinada especie. El ejemplo más grandioso nos lo da la moral india, la ley del Manú, sancionada por una religión. Allí se plantea el problema de criar nada menos que cuatro razas a la vez: una raza sacerdotal, una raza guerrera, una raza de mercaderes y labradores, y por último una raza de servidores, los sudras. Es evidente que aquí no estamos frente o entre domadores de animales. La condición primordial para llegar a concebir el plan de semejante cría de razas es una especie de hombre 100 veces más apacible y más racional que la de los domadores. Se respira con más libertad cuando se pasa de la atmósfera del hospital y la de la cárcel a este mundo más sano, más elevado, más amplio. ¡Cuán pobre resulta! ¿Y cómo hiere el Nuevo Testamento al indo de la ley del Manú? Pero también esta organización necesitaba ser temible, no en la lucha contra la bestia, sino en la lucha con la idea contraria de la bestia, con el hombre que no se deja criar, con el hombre que mezcla incoherente con el chandala. Y para desarmarle y debilitarle tuvo que ponerle enfermo en una lucha contra la mayoría. Quizás no haya nada tan contrario a nuestros sentimientos como estas medidas de seguridad de la moral india. El tercer edicto, por ejemplo, Avadana Sastra, el de los legumbres impuras, dispone que la única alimentación permitida al chandala era el ajo y la cebolla, puesto que la Santa Escritura prohíbe darle trigo o frutos que tengan granos y priva al chandala del agua y del fuego. El mismo edicto declara que el agua que hayan menester no debe ser tomada de los ríos, de la fuente ni de los estanques, sino tan solo de los pantanos y de los agujeros que deja en el suelo la huella de los pies de los animales. También se les prohíbe lavar la ropa y lavarse ellos, porque el agua que se les concede por misericordia solo ha de servir para calmar la sed, su sed. Por último, se prohibía a las mujeres sudras asistir a las chandalas en el parto y a éstas asistirse mutuamente. El resultado de semejante policía sanitaria no era dudoso. Epidemias mortíferas, enfermedades de los órganos sexuales espantosas, y como resultado, la ley del cuchillo ordenando la circuncisión de los niños varones y la ablación correlativa de las hembras. El mismo Manú lo decía: Los chandalas son el fruto del adulterio, del incesto y del crimen. Esta era la consecuencia necesaria de la idea de la cría de ganado humano. No deben usar otros vestidos que los harapos arrebatados a los cadáveres por vajillas, fragmentos de cacharros, por adornos hierro viejo y como objetos de su culto los espíritus malos. Deben vagar sin descanso en un lugar a otro. Les está prohibido escribir de izquierda a derecha y valerse de la mano para escribir, pues el uso de la diestra y la escritura de izquierda a derecha son cosas reservadas a los hombres virtuosos, a las personas de raza. Cuarta, estas prescripciones son muy instructivas. Vemos en ellas la humanidad aria absolutamente pura, absolutamente primitiva, y observamos que la idea de la pureza de la sangre era muy lejos de ser una idea inofensiva. Por otra parte, se percibe claramente que en el pueblo se ha trocado en religión y espíritu colectivo esa idea. Mirado desde ese punto de vista, los evangelios son un documento de primera y más todavía el libro de Enoch. El cristianismo, nacido de raíces judías, inteligible únicamente como planta de aquel suelo, representa el movimiento de oposición contra toda moral de cría, de raza y de privilegio. En la religión antiaria, por excelencia, la transmutación de todos los valores arios, el triunfo de las evaluaciones de los chandalas, el evangelio de los pobres y de las humildes proclamando la resurrección general de todos los oprimidos, de todos los miserables, de todos los fracasados, su insurrección contra la raza, la inmoral venganza de las chandalas convertida en religión del amor. Quinto, la moral de la cría y la moral de la domesticación son tal para cual por los medios de que se valen para llegar a sus fines. Podemos sentar como primera regla que para hacer moral es absolutamente preciso querer lo contrario. Ese es el grande, el inquietante problema que ha perseguido durante más tiempo la psicología de los que quieren hacer mejor la humanidad. Un ejemplo muy modesto de realidad, el de la Pia Raus, me abrió el primer camino hacia este problema. La Pia Raus es la herencia de todos los filósofos, de todos los sacerdotes que quisieron hacer mejor a la humanidad. Ni Manú, ni Platón, ni Confucio, ni los maestros judíos y cristianos dudaron jamás de su derecho a valerse de la mentira, como no dudaron tampoco de otros muchos derechos. Reduciéndolo a una fórmula, se podría decir todos los medios por los cuales se ha querido hasta ahora hacer a la humanidad más moral han sido radicalmente inmorales. Lo que los alemanes están en camino de perder. Primero, entre los alemanes no basta hoy día tener ingenio, hay que tomárselo, hay que arrogarse ingenio. Conozco algo a los alemanes y tengo quizás derecho a decirles algunas verdades. Los alemanes o la Alemania nueva representa una crecida suma de capacidades heredadas y adquiridas, de manera que durante algún tiempo puede gastar sin tasa su tesoro de fuerzas acumuladas. Con ello, no ha posado a reinar una elevada cultura y menos todavía un gusto delicado, una noble belleza de los instintos, sino virtudes más viriles que las que podría presentar cualquier otro pueblo de Europa. Mucho valor y respeto por sí mismo, mucha formalidad en las relaciones y en la reciprocidad de los deberes, mucha actividad y resistencia y una sobriedad hereditaria que necesita más del aguijón que del freno. Aquí se obedece todavía sin que la obediencia humilde y que nadie desprecie al adversario. Como se verá por lo que acabo de decir, no deseo más que hacer justicia a los alemanes. En todo no quisiera quedarme corto, pero también es menester que les haga mis objeciones. Cuesta mucho llegar al poder. El poder embrutece. Me pregunto si los alemanes o quienes me llamaban antes un pueblo de pensadores piensan todavía. A los alemanes les aburre ahora la inteligencia y desconfían de ella. La política absorbe toda la sociedad y toda la seriedad que podría ponerse al servicio de las cosas verdaderamente espirituales. Temo que el Alemania, sobre todo, del himno alemán, haya sido el fin de la filosofía alemana. ¿Hay filósofos alemanes? ¿Hay poetas alemanes? ¿Hay buenos libros alemanes? Esta pregunta me hacen en el extranjero. Me sonrojo, pero con frecuencia, de ánimo que conservo hasta que las situaciones desesperadas, respondo, sí, Bismarck. ¿Podía confesar qué libros se leen hoy? Maldito instinto de la mediocridad. Segundo, ¿quién no habrá meditado y se habrá consolado al pensar en lo que podría ser el ingenio alemán? Pero este pueblo se viene embruteciendo desde hace mil años. En ninguna parte se ha abusado tanto de los dos grandes narcóticos europeos, el alcohol y el cristianismo. Recientemente se ha agregado un tercero que por sí solo bastaría para consumar la ruina de la más sutil y atrevida ligereza del espíritu. Me refiero a la música, a nuestra música alemana, cenagosa y ensenegada. ¡Cuánta pesadez malhumorada! ¡Cuánta parálisis! ¡Cuánta humedad! ¡Cuánta ropa de casa! ¡Cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana! ¿Cómo es posible que jóvenes que consagran su existencia a los fines más espirituales no sientan el primer instinto de la espiritualidad, el instinto de conservación del espíritu, y beban cerveza? ¿El alcoholismo de la juventud ilustrada no es acaso un enigma con relación a su saber? Sin necesidad de ingenio se puede ser un gran sabio, pero es un problema desde cualquier otro punto de vista. ¿Dónde no hallar esa dulce degeneración que produce la cerveza en el espíritu? En un caso célebre, puse el dedo en esta llaga, la degeneración de nuestro primer libre pensador alemán, el prudente David Strauss, que llegó a ser autor de un evangelio de cervecería y de una nueva fe. No en vano escribió su dedicatoria en verso a la cerveza, a la amable morena, fiel hasta la muerte. Tercero, he hablado del ingenio alemán y he dicho que se está volviendo más grosero y más chabacano. En el fondo, hay además otra cosa que me espanta. ¿Cómo la seriedad alemana, la profundidad alemana, la pasión alemana por las cosas intelectuales van disminuyendo de día en día? Se ha transformado en patos, no solo la inteligencia. De vez en cuando me acerco a las universidades alemanas. ¿Qué atmósfera respiran estos sabios? ¿Qué espiritualidad vacía, satisfecha, entibiada? El que objetase que la ciencia alemana incurriría en una profunda equivocación le mostraría, además, no haber leído una línea mía. Desde hace 10 y 8 años no me canso de proclamar la influencia deprimente de nuestro cientificismo actual sobre el ingenio. La dura esclavitud a que la extensión intensa de la ciencia condena hoy a cada individuo es una de las principales razones por virtudes de las cuales la inteligencia mejor dotada, más ricas, más fecundas, no encuentran ya educadores ni educación que les convengan. Nada hace padecer tanto a nuestra cultura como la abundancia de mozos de cordel, pretenciosos y de humanidades fragmentarias. Nuestras universidades son, a pesar suyo, verdaderas estufas que desmejoran al espíritu en sus instintos. Toda Europa empieza ya a advertirlo. La política grande no engaña a nadie. Alemania va siendo considerada como el pueblo más vulgar de Europa. Todavía estoy buscando un alemán con quien pueda yo ser serio a mi manera. Y cuánto mejor si hallase uno con quien me atreviera a ser alegre. Ocaso de ídolos. ¿Quién comprenderá en el día de qué clase de seriedad descansa aquí un filósofo? La seriedad es lo más incomprensible para nosotros. Cuarto, veamos la cuestión por otra cara. No sólo es evidente que la cultura alemana está en decadencia, sino que no faltan razones suficientes para que esto suceda. En último extremo, nadie puede gastar más de lo que tiene, lo mismo los individuos que los pueblos. Si se gasta en el poderío, en la política grande, en la economía, en el comercio internacional, en el parlamentarismo, en los intereses militares, si se disipa en ese aspecto de la vida la dosis de razón, de seriedad, de voluntad, de dominio, de sí mismo que se posee, el otro aspecto tiene que reafirmarse. La cultura y el Estado son términos antagónicos. No hay que darle vueltas. Estado civilizado no es más que una idea moderna. Lo uno vive de lo otro. Lo uno prospera a costa de lo otro. Todas las grandes épocas de la cultura son épocas de decadencia política. Lo que ha sido grande en el sentido de la cultura no ha sido político y más ha sido antipolítico. El corazón de Goetz se abrió ante el fenómeno Napoleón y se cerró ante las guerras de independencia. En el instante en que Alemania se eleva como gran potencia, Francia adquiere nueva importancia como potencia de cultura. Hoy tan emigrados ya a París muchas cosas serias y nuevas, muchas nuevas pasiones del espíritu, la cuestión del pesimismo, por ejemplo, la cuestión Warner, casi todas las cuestiones psicológicas y artísticas son examinadas allí con mayor delicadeza y mayor profundidad que en Alemania. Los alemanes son hasta incapaces de esta clase de seriedad. En la historia de la cultura europea, la creación del imperio significa ante todo una cosa: una traslación del centro de gravedad. En todas partes se va comprendiendo ya que el negocio principal, que es casi siempre la cultura, a los animales nadie los toma en cuenta. ¿Podéis presentar una sola inteligencia que merezca llamar la atención en Europa? ¿Una inteligencia como Goethe, como Hegel, como Enrique Heine, como Schopenhauer, digna, en suma, de alternar con ellos? El que no haya ni un solo filósofo alemán produce asombro. Quinto, lo esencial de la enseñanza superior de Alemania está perdido. Lo mismo por fin que por los medios que se ponen en práctica para conseguirlo. Que la educación y la cultura misma sean el fin y no el imperio, que para este fin hacen falta educadores y no catedráticos del instituto y sabios de universidad, es cosa olvidada. Se necesitan educadores educados, espíritus nobles y superiores que sepan afirmarse a cada momento por medio de la palabra y por medio del silencio, seres de una cultura madura y dulcificada, no esos sabios brutos que en el instituto y en la universidad ofrecen como nodrizas superiores. Faltan educadores, abstracción hecha de las excepciones, falta la condición primera de la educación y de ahí el rebajamiento de la cultura alemana. Mi venerable amigo Jacobo Burckhardt o Basilea es una de esas excepciones, la más rara, y a él debe en primer lugar, Basilea, tu predominio en las humanidades. Lo que las escuelas superiores alemanas saben hacer efectivamente es un adiestramiento brutal para hacer útil y explotable todo el servicio del Estado, una religión de jóvenes en el más breve tiempo posible. Educación superior y legión son cosas que encierran una contradicción primordial. La educación superior no corresponde más que a las excepciones. Hay que ser privilegiado para tener derecho al privilegio tan precioso. Las cosas grandes y bellas no pueden ser bienes comunes. Cultura es pauporum, hominum. ¿Qué es lo que ocasionó el relajamiento de la cultura alemana? ¿O el rebajamiento de la cultura alemana? El hecho de que la educación superior no sea un privilegio, la transformación democrática de la cultura convertida en obligatoria y común. No hay que olvidar que las ventajas concedidas respecto al servicio militar a los estudiantes inducen a la frecuentación exagerada de esas escuelas. Nadie dispone ya en Alemania de la libertad de dar a sus hijos una educación noble. Nuestras escuelas superiores están organizadas con arreglo a una mediocridad ambigua, con profesores, programas y un resultado previsto. En todas partes reina la prisa indecorosa, como si se perdiera algo con que un joven no haya acabado esos estudios a los 23 años, cuando no sabe responder todavía a una pregunta esencial. ¿Qué carrera va a elegir? Hay una especie superior de hombres, dicho sea de vuestro permiso, que no gusta de las carreras precisamente porque se sienten llamados. Esa especie de hombres tiene tiempo, se toma tiempo, no piensa en acabar. A los 30 años se es principiante, niño, en el sentido de alta cultura, nuestros institutos llenos, nuestros profesores de institutos recargados de trabajo y embrutecidos son un escándalo. Para tomar bajo su protección este estado de cosas, como lo han hecho recientemente los profesores de Heidelberg, puede haber acaso motivos, pero seguramente no hay razones. Sexto, siguiendo mi costumbre de afirmar y de no cuidarme de objeciones ni críticas más que de una manera indirecta e involuntaria, presentaré desde luego las tres tareas para las cuales necesitamos educadores. Hay que aprender a ver, hay que aprender a pensar, hay que aprender a hablar y a escribir. El fin de estas tres cosas es una cultura aristocrática. Aprender a ver, acostumbrar los ojos al reposo, a la paciencia, habituarse a dejarlos venir las cosas, a aplazar el juicio, aprender a rodear y a envolver la cosa o el caso concreto. Esta es la primera preparación para educar el espíritu. No ceder inmediatamente a una seducción, sino saber utilizar los instintos que estorban y aíslan. Aprender a ver, tal como yo lo entiendo, es, en cierto caso, lo que en el lenguaje corriente y no filosófico se llama voluntad firme. Lo esencial es, precisamente, no querer poder suspender la determinación. Todo acto antiespiritual y toda vulgaridad descansan sobre la incapacidad de resistir a una seducción. El que obra así se cree obligado a reaccionar y sigue todos los impulsos. En muchos casos semejantes, obligación es consecuencia de un estado morboso, de un estado de depresión, de un síntoma de agotamiento, puesto que todo lo que la brutalidad antifilosófica llama vicio, no es más que esa incapacidad fisiológica de resistir. Una aplicación de esta enseñanza de la vista: el que es de los que aprenden se vuelve, en general, más lento, más desconfiado, más resistente. Tener todas las puertas abiertas, ponerse boca abajo antes de cualquier hecho menudo, estar siempre dispuesto a introducirse, a precipitarse en lo extraño, en una palabra, esa famosa objetividad moderna es sencillamente de mal gusto. Séptimo, aprender a pensar. En nuestras escuelas se ha perdido completamente la noción de ello, hasta en las universidades, hasta entre los sabios de la filosofía, la lógica, en cuanto a teoría, práctica y oficio, empieza a desaparecer. Léanse los libros alemanes, ni siquiera se recuerda de ellos, ni aún de lejos, que para pensar hace falta una técnica, un plan de estudios, un magisterio, que el arte de pensar tiene que ser aprendido como cualquier especie de baile. ¿Quién conoce todavía la experiencia entre los alemanes, ese ligero estremecimiento que pasa por todos los músculos, el roce del pie ligero de las cosas espirituales, la tiesa toquedad del gesto intelectual, la mano pesada en el tacto? Es lo alemán, hasta el punto de que en el extranjero eso se confunde con el espíritu alemán en general. El alemán no tiene tacto para los matices. El hecho de que los alemanes hayan podido soportar a sus filósofos y sobre todo a ese lisiado de las ideas, el gran Kant, da una triste idea de la distinción alemana. Y es que no es posible prescindir de la educación noble, de la danza bajo todas sus formas. Saber bailar con los pies, con las ideas, con las palabras. Necesitaré decir que no es menos necesario saber hacerlo con la pluma, que hay que aprender a escribir. Pero en este punto me convertiría en un enigma para lectores alemanes. El crepúsculo de los ídolos.